BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Muy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, soy Valeria Moy, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Vaya racha ha tenido la economía del Reino Unido. Como algunos de ustedes saben, yo estudié mi maestría en London School of Economics en Londres hace ya algunos cuantos ayeres. Y la verdad es que pues me encanta el Reino Unido, me encanta Inglaterra, me encanta lo que sucede ahí. Me gusta más o menos estar al tanto y la verdad es que las noticias recientes... Obviamente no me refiero a lo de la reina, me refiero a lo que ha pasado con la primera ministra o el ahora primer ministro, con el presupuesto, con los impuestos, con la debacle de la libra, pero luego la recuperación, con la inflación, con un montón de cosas que están pasando en el Reino Unido, que a veces por la cantidad de cosas que estamos viendo en las noticias, la cantidad de información que tenemos, pues no dimensionamos. Yo creo que la llegada de Liz Truss al gobierno en septiembre, después de una salida muy extraña de Boris Johnson en medio de escándalos, pues vino acompañada de un plan un poco extraño porque iba a ser un recorte de impuestos, pero no sabía de dónde iban a salir los recursos para financiar el gasto. Una cosa rarísima. Y la verdad es que me parece interesante entender qué políticas fiscales, qué políticas monetarias está haciendo Reino Unido para entender, en primer lugar, ¿qué llevó al desastre financiero que tuvo? Y si el nuevo primer ministro pues podrá arreglarlo. Y para eso me da muchísimo gusto tener con nosotros a Vanessa Rubio, que actualmente es, todos ustedes la conocen, pero actualmente es profesora de justamente la London School of Economics. Vanessa, me encanta tenerte por aquí.
Valeria, qué gran gusto y qué gran gusto estar con tu auditorio. Encantada de que platiquemos de estos temas.
A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Porque estaba Boris Johnson lleno de escándalos. La verdad es que siempre ha estado lleno de escándalos, pero bueno, lleno de escándalos y finalmente esto precipita su salida de ser primer ministro y entra Liz Truss. Liz Truss estuvo en el cargo pues muy poquito, ¿no? Me parece que 40, 45 días.
44 días, sí.
44 días y la verdad es que fueron 44 días muy complicados. ¿Qué fue lo que complicó o qué fue lo que hizo Liz Truss que complicó enormemente el panorama?
Sí, claro. Mira, clarito. Liz Truss llega a ser primera ministra del Reino Unido el 6 de septiembre y del 6 de septiembre al 23 de septiembre prepara una estrategia que en principio lo que quería hacer era atacar la inflación, atacar el costo de vida o la crisis de costo de vida que le llaman acá en el Reino Unido por todos los choques que se estaba teniendo, ¿no? Inflación, por un lado, el alza en los precios de los energéticos, el que la gente no le alcanzara para lo básico, que estuvieran subiendo las tasas de interés en muchos países en el mundo y desde luego Reino Unido no era la excepción. Entonces llega esta nueva primer ministra y se pone a trabajar. Y eso, fíjate que de origen, de manera muy cerquita nada más, con quien era su ministro de finanzas o su canciller, que aquí le llaman, ¿no? Kwasi Kwarteng. Y sin dar mucha información, de repente, el día 23 de septiembre, Kwasi Kwarteng sale y anuncia algo que le llamó el pequeño presupuesto, el mini budget. Y en el mini budget básicamente lo que dicen es queremos fomentar el crecimiento y como queremos fomentar el crecimiento, entonces vamos a recortar impuestos y lanzan un paquete de recorte de impuestos por 45 billones de libras que no estaban fondeados. Entonces lanzan un recorte de impuestos, no hay fondeo para el recorte de los impuestos. Esto cae de sorpresa a los mercados. No avisan a la Oficina de Responsabilidad Fiscal que tenía que hacer una evaluación de este presupuesto y esto da origen a la debacle que estás comentando, Valeria, en donde los mercados empiezan de manera muy reactiva a decir esto no está bien, no está fondeado este presupuesto y simplemente empieza una volatilidad enorme que empieza a afectar sobre todo, desde luego, a la libra, ¿no? Tiene una depreciación de un día de 4%. Y de repente empiezan a incrementar las tasas de interés y al final del día esto se convierte en una crisis generalizada que afecta sobre todo a las pensiones y a un manejo de, digamos, de la administración de las pensiones en Reino Unido, que obliga a que el Banco Central, el Banco de Inglaterra, tenga que hacer una intervención y empiece a comprar bonos de largo plazo. Eso es básicamente lo que pasa en este periodo tan cortito, ¿no?
Bueno, en unas palabras nos ejemplificaste todo el desastre que se ocasionó de miles de millones de libras, pero quiero ir un poquito más lento. A ver, tú dices, propusieron este mini budget con este recorte importantísimo de impuestos y uno dirá, bueno, pues no está mal, ¿no? Si nos recortan los impuestos, no nos enseñan eso en las clases de economía, no nos enseñan que recortar impuestos es una política fiscal expansiva y que entonces crece el PIB y que todo el mundo está muy contento porque pues este recorte fiscal permite que las empresas o que los consumidores hagan, entre comillas, mejor uso de esos recursos que el gobierno. Y al mismo tiempo nos dices, pero no estaban fondeados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué cuando bajan impuestos no es algo que nos deba de dar mucho gusto? ¿O por qué en el caso específico de lo que sucedió en el Reino Unido no les dio mucho gusto? ¿Y a qué te refieres específicamente, Vanessa, cuando dices no estaban fondeados?
Cuando tú tienes un presupuesto y pensemos que la gente en una casa dice, oye, pues está la inflación alta, no nos está alcanzando para lo básico, para comprar, digamos, el súper y no nos está alcanzando para pagar la electricidad y no nos está alcanzando para pagar la gasolina. Tú lo que dices en tu presupuesto es, bueno, pues voy a recortar el gasto porque mis gastos se están incrementando, ¿no? Entonces voy a dejar de salir al cine, voy a dejar de ir a un restaurante. Entonces empiezas a hacer una administración en donde cuando estás pagando más por lo que antes pagabas menos y por el otro lado vas a dejar de hacer algunas cosas, se te equilibra el presupuesto. O sea, tú lo que tienes que pensar siempre es que si vas a quitar de un lado, vas a dejar un hoyo. Y entonces, ¿cómo vas a tapar ese hoyo, no? Entonces, si tú ahorita lo que estás diciendo es voy a recortar impuestos por 45 billones en un presupuesto del gobierno, la pregunta es, ok, y ese boquete que va a dejar los 45 billones, ¿cómo se te va a regresar? Y tú muy bien dices, Valeria, en el mediano y largo plazo, esto podía haber generado un esquema expansivo de crecimiento económico, porque las empresas que no están pagando impuestos podrían estar comprando insumos para producir más, contratando más gente, etcétera. Pero esto se da en el muy mediano y largo plazo. O sea, este fue el mayor recorte de impuestos en el Reino Unido en 50 años.
Entonces, oye, ¿no venía acompañado ese recorte de impuestos de recorte en el gasto? Porque si vas a recortar estos 45 billones de libras, pues no tiene que venir acompañado de un recorte en el gasto de un monto similar, porque si no, la única otra opción que te queda es deuda, ¿no?
Es tal cual lo que pasó. No anunciaron recortes y justamente lo que dijeron es cuando llegaron las preguntas, oigan, ¿y cómo van a fondear esto con deuda? Entonces la conclusión fue, vas a pedir prestado para disminuir los impuestos. Y eso es completamente insostenible. Y eso fue lo que asustó a los mercados y lo que erosionó la credibilidad. Esa es la palabra, yo creo que clave en esto.
Y eso sí me gustaría que me lo expliques, porque la credibilidad, como la confianza, pues es una cosa que sabemos que se construye en años, décadas incluso, y se deshace, se destruye en segundos. ¿Qué tiene que ver esto de bajaron impuestos, no bajaron gasto, la deuda, en términos de credibilidad y de lo que vino después, de la debacle financiera que vino después?
Muy importante. Hubo mucha secrecía y eso lo vieron los mercados, pero lo vio la gente también, lo vieron los votantes que después pues pidieron básicamente la renuncia de la primer ministro. Entre el 6 de septiembre, que yo te decía, y el 23 de septiembre, nadie supo nada. Decían, estamos trabajando, vamos a presentar un pequeño presupuesto o el mini budget. Y no se supo nada. Normalmente esto se socializa, se habla, se trata en el equipo, se trata con el Banco de Inglaterra. Y como te decía, hay un contrapeso muy importante cuando uno presenta un paquete fiscal en el Reino Unido, que es pedir que la Oficina de Responsabilidad Fiscal intervenga y dé un diagnóstico de las implicaciones que este presupuesto tiene. No se le habló a la Oficina de Responsabilidad Fiscal, no se le involucró. Y de repente salen de la nada el 23 de septiembre, después además un dato importante de que habían pedido la renuncia del oficial del servicio civil con más alto rango del Departamento del Tesoro del Reino Unido. Entonces, despidieron a la gente, digamos, que sabe que venía durante décadas trabajando en temas en el Departamento del Tesoro, en el Ministerio de Finanzas del Reino Unido. Y además de que lo despiden, o sea, no cuentan al servicio civil de carrera, ese es el mensaje más importante, no le hicieron caso al servicio civil de carrera, despidieron a su principal funcionario, 2, no involucran a la Oficina de Responsabilidad Fiscal, 3, no socializan la toma de decisiones y su ministro de Finanzas anuncia esto de manera abrupta el 23 de septiembre, y 4, no está fondeado esto con recortes y con lo que sí se iba a fondear era con pedir más deuda. Entonces, pues se causa un choque en los mercados, una falta de credibilidad que genera mucha volatilidad y, como digo, afectaciones en la libra, afectaciones en los costos del financiamiento. Los costos del financiamiento para el gobierno británico se incrementaron de un día a otro de 3.5% a 5%. Y lo que esto implica, pues, es más deuda. Entonces, justamente tratando de corregir un tema, generaste el problema contrario. Y les comento aquí un punto. El nuevo primer ministro que toma posesión después de los 44 días de Liz Truss, que se convierte en la primer ministra que menos dura en el cargo, cuando llega, hacen exactamente lo contrario. En vez de recortar 45 billones, lo que hacen es incrementan los impuestos por 55 billones. O sea, estás hablando de una política completamente distinta que se va al otro lado.
Vaya señales, es que de verdad es notorio y rarísimo, Vanessa, que el Reino Unido esté haciendo este tipo de medidas de un día bajo 45 billones y al día siguiente subo 55 billones. O sea, parece que están jugando con las finanzas públicas de su país, con la credibilidad de los mercados y con miles de millones de dólares o de libras o de euros o de la moneda que tú quieras, que se están poniendo en riesgo, pues, por decisiones que parecen tomadas al vapor. No sé si sean tomadas al vapor, pero parecen.
No se sostienen en la parte analítica con nada, y esto se habrán de dar muchas explicaciones hacia adelante. Ahorita lo que se están haciendo son correcciones, y la corrección que te digo es brutal, porque se fue de un lado del espectro al otro, ¿no? De recortar impuestos por 45 billones, ahora incrementar impuestos por 55 billones. Entonces es exactamente para el otro lado ahora el nuevo ministro Jeremy Hunt, es la decisión que toma. Y se hablan de cosas como reconstruir la economía, ¿no? Este año se calcula que la economía del Reino Unido va a crecer alrededor de 4%, 4.2%, pero se espera una caída el año que entra de 1.4%. O sea, estas medidas, como bien decía Valeria, que erosionan la credibilidad, pues le dan al traste a muchos años, ¿no? Dice ahora que ya intervino la Oficina de Responsabilidad Fiscal que se borraron 8 años de crecimiento económico. Imagínate lo que esto pega a las familias, imagínate lo que esto pega a ahondar la inflación y lo que esto pega para la recesión económica que se viene, ¿no?
Oye, y las medidas que está tomando el actual primer ministro, esto ya comentabas una, que es justamente la contraria a la que había implementado Liz Truss, con un aumento importante de impuestos, ¿van en el sentido correcto? Ya sé, todavía tiene muy poco tiempo, tiene pocos días en el cargo, todavía tenemos que ver cómo se acomodan muchas variables, pero en tu opinión, habiendo estado en un puesto muy importante en la Secretaría de Hacienda, ¿van en el sentido correcto para arreglar el desastre financiero, no solo el ocasionado por Liz Truss, sino las broncas que traían desde antes, temas inflacionarios, por ejemplo?
Sí, yo creo que van en el sentido correcto. Y te digo algo, mira, cuando estaba pasando toda esta vorágine que se dio entre el 23, fíjate, el 23 de septiembre anuncian esto, ¿no? Y el 25 de octubre ya estaba Sunak en la oficina, ¿no? O sea, fue un periodo, estamos hablando de un mes, de septiembre a octubre, ya todo esto había sucedido, ya habían pedido la renuncia del ministro de Finanzas, ya entraba otro ministro de Finanzas, ya le estaban dando esto que le están llamando la vuelta en U, ¿no? El U-turn al mini budget. Y yo lo que les decía, ¿no? Esto, se están comportando como un país en desarrollo o se están comportando como una economía emergente cuando estás hablando de la quinta economía del mundo. Y yo lo que les decía, bueno, hay que tomar esa con dos de azúcar, porque sí, definitivamente las decisiones de política pública en materia económica, financiera y fiscal fueron muy erradas. Pero por el otro lado, también es importante que tienes un Banco Central de Inglaterra, ¿no? Que actuó de manera responsable, que actuó de manera oportuna, una institución muy grande que tiene mucha capacidad y mucha legitimidad. y después entra a la Oficina de Responsabilidad Fiscal y hacer todas las evaluaciones. Es decir, hubieron los mecanismos de equilibrios institucionales y de pesos y contrapesos que se activaron de manera inmediata. O sea, sí hubo un mes, digamos, de estas malas decisiones de política pública, pero inmediatamente entra la institucionalidad, inmediatamente entra la buena toma de decisiones y empiezan a corregir esto, no sin costos, ¿no? Esto está teniendo costos para el crecimiento futuro. Hoy por hoy a la gente, por ejemplo, que tiene hipotecas, que aquí tenían hipotecas a tasa variable, pues simplemente les incrementó el costo de la hipoteca de manera significativa. Una medida que creo que el nuevo primer ministro dejó y que creo que es bueno que la deje, es proteger a los hogares del costo de los energéticos, que está siendo extraordinario. Y lo que hizo fue dejarlo hacia abril, porque habían dicho que se dejaba el apoyo dos años es demasiado, y además era apoyo indiscriminado a todos los
hogares. ¿Ese apoyo es un subsidio o qué es?
Es un subsidio a todos los hogares. Este fue otro de los errores de la política del mini budget. Un subsidio energético a todos los hogares, cuando pues uno que viene de hacer política social de manera focalizada, pues lo que dices es un subsidio así, en su caso, lo haces a los hogares que lo necesitan. Pones un techo de ingreso y dices, de ese techo de ingreso para abajo, solamente a los que lo necesitan, no a todos. Aquí es a todos los hogares, habían prometido 2 años de apoyos. Lo que hace el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, es dejamos los apoyos hasta abril y en abril solamente se quedan para los hogares más vulnerables.
Bueno, entonces siguen temas importantes de inflación, que ya vimos que es uno de los pendientes grandes. Inglaterra, bueno, el Reino Unido está teniendo inflación de más de 2 dígitos, inflación que hace mucho no había visto, 40 años. Mencionas, Vanessa, en varias ocasiones, y esto me parece interesante, la Oficina de Responsabilidad Fiscal. ¿Qué es eso? ¿Tenemos algo similar en México a esta Oficina de Responsabilidad Fiscal?
No la tenemos porque no hay ninguna oficina independiente que lo que haga es evaluar el cualquier presupuesto que se vaya a presentar o cualquier cambio de presupuesto al mismo tiempo que se va a presentar el presupuesto. Es decir, tienes una voz independiente, técnica, autorizada para dar una opinión de los efectos que va a tener sobre las finanzas públicas, sobre la economía. Y un poco quizá esto podría ser esto que tanto se ha presentado en los exámenes que hace el Fondo Monetario de artículo 4 cada año a México, que es pensar en un consejo fiscal. Sería algo similar, pero esta es una oficina independiente técnica que lo que da es su opinión cada que presentan algo en materia presupuestaria en el Reino Unido.
Y lo importante es que sea independiente, que no sea una entidad partidista y que esté pues enfocada en ver el correcto desarrollo de las finanzas públicas, más allá que el correcto desarrollo de ningún partido político. Creo que esa es una parte importantísima de cualquier institución que quiera ver hacia el desarrollo de mediano o largo plazo de cualquier país. Una última pregunta, Vanessa. ¿Tú crees que todo esto sea de alguna manera consecuencia de Brexit? De alguna manera es... porque yo escuché al poco tiempo de que estaba sucediendo esto del Liz Truss, que alguien dijo, bueno, this is Brexit, ¿no? Esto es al final del día Brexit, y las formas o la forma en la que se está desarrollando pues esa salida de la Unión Europea. ¿Tú crees que tenga algo que ver, nada que ver, que simplemente sea coincidencia? ¿Tiene alguna relación con Brexit?
Mira, yo creo que no está directamente relacionado, pero sí hay una relación, porque Liz Truss lo que quería era que el Reino Unido volviera a crecer. Eso era lo que tenía en mente. No era la manera de hacerlo. Evidentemente fue una política errada. Y tenía un lema que decía, ya Reino Unido no puede seguir siendo stagnation nation, o sea, la nación que nunca crece, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Brexit no está ayudando con el crecimiento económico del Reino Unido, sino todo lo contrario. Entonces, sí, al final del día yo creo que esto lo que está pegando en que el Reino Unido no esté creciendo, que sea, como bien decías, la nación que tenga más niveles de inflación de Europa, pues es que el hecho de que esté por un lado la inflación, los choques en las cadenas globales de valor, pero que además tengan algo privativo al Reino Unido, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los cuellos de botella que se están generando con su principal socio comercial, que es justamente la Unión Europea, en muchos sentidos, yo creo que no están abonando a que se den los elementos para crecer y se den los elementos para estar atacando la inflación en la parte externa, ¿no?
Pues vaya momento complicado para el Reino Unido. Debe ser apasionante de alguna manera verlo y vivirlo. desde allá, Vanessa, yo sé que son temas que te interesan, en los que te has desempeñado profesionalmente, así que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para explicarnos todo con peras y manzanas. Te lo agradezco mucho.
Al contrario, la agradecida yo, Valeria, y saludos a todo tu auditorio.
Muchas gracias, nos escuchamos pronto.
BBVA presentó.
Peras y manzanas, con Valeria Muy. Dirección y conducción, Valeria Muy. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcasts.